Sacáis la asignatura, me dejáis de ver y todo el mundo contento. Nada, venga. Como acabo de conectar, vuelvo a decir buenas tardes y tal. Os decía también que ya vamos acabando. Hoy es la décima clase. Sabéis que este viernes a la misma hora tenemos la undécima clase, que es recuperación de una que perdimos porque yo no pude acudir. Y el martes que viene tendremos la duodécima, de aquí a una semana, duodécima y última. En principio, si nos falta de dar algo, pues si nos queda algo colgado, pues lo doy el viernes de la semana que viene, en un cuarto de hora, en media hora o en lo que haga falta, ¿vale? Por mí no, como siempre os digo, no va a haber problemas. Nos acercamos también a la fecha del examen, entonces, por si alguien está un poco perdidillo, reitero un poco las particularidades del examen de esta asignatura. Es un examen de tipo test, 40 preguntas, cada una de ellas vale 0,25 acertada y resta 0,10 si la fallas. Y la particularidad de este examen es que podemos llevar un material escrito, un único material escrito, no podemos ir con 5 manuales. Entonces yo recomiendo, os recomiendo que tengamos el manual este, que es Derecho Administrativo Europeo, del profesor Pantaja Pastor, porque es la persona que se ocupa de esta asignatura y es la persona que os va a poner el examen. Y como siempre os digo, que eventualmente os le corrige, digo lo de eventualmente porque al ser un tipo de test, bueno, la corrección la hace una máquina que no tiene mayor importancia. El manual le podemos llevar subrayado, le podemos llevar apuntado, le podemos llevar comentado, le podemos llevar con papelitos de colores que me decís un día, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre os comento la clave de superar fácilmente esta asignatura, de no sufrir el día del examen y que sea una cosa súper sencilla, ventilarlo y olvidarnos para siempre de mí, es llevar el manual trabajado. El manual con un montón de horas de trabajo, subrayado, sabiendo movernos por él, de tal manera que las preguntas que no sepamos per se o que no sepamos automáticamente, que no van a ser demasiadas, porque los exámenes no son muy difíciles, las encontremos rápido con la búsqueda en el manual. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna historia? Yo qué sé, mismamente sobre cómo se hacen los exámenes, o me imagino que ya no es la primera vez que y sabéis cómo funciona todo, ¿no? No sé si 4 o 3 ahora, Raquel. Déjame que te lo mire. Esto también me interesa a mí mucho. Cuando tengamos cualquier duda de esto, ¿vale? Cuando tengamos cualquier duda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a la guía de la asignatura. ¿Vale? ¿Ves? Marta nos dice 3, creo. ¿Vale? Nosotros nos fiamos de Marta porque sabemos que está preparada y tal. Y que lo ha hecho y que lo tiene muy... Pero siempre nos vamos a la guía de la asignatura. No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Entramos a la guía de la asignatura. Yo estoy entrando, ¿eh? Ahora mismo, en tiempo real. No la tenía abierta ni nada. Entonces voy aquí, me voy a sistema de evaluación. Examen de tipo test de 40 preguntas con 3 opciones de respuesta. ¿Vale? O lo copio. Entonces, como os digo, en este caso, lo que decía era lo que decía Marta, y ya lo sabíamos, porque os digo que nos fiamos de ella, pero siempre nos vamos a la guía de la asignatura. En esta asignatura y en cualquier otra, antes de entrar en el examen, es muy útil leernos lo que pone la guía de la asignatura sobre los exámenes, sobre qué podemos llevar, sobre cómo tenemos que contestar, sobre el tiempo, etcétera, 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 ¿vale? Porque nos va a quitar la duración de este examen, por cierto, son 90 minutos, y ya os digo, eso nos va a quitar problemas. Pensad que luego dentro del examen, evidentemente no podéis mirarlo vosotros, y lo más normal es que la gente que os esté cuidando, los profesores o los tutores, os respondan una pregunta de estas si la hacéis, pero mejor no tentar a la suerte porque hay... Bueno, a veces hay personas más estrictas que yo para estas cosas que te dicen que tú lo tienes que llevar sabido antes de entrar en el examen y que no te lo van a responder, ¿vale? Entonces a mí yo lo diría, pues no tiene mayor importancia. Pero bueno, lo de la guía de la asignatura es muy importante, ¿vale? Bien, ¿alguna otra preguntilla sobre el examen, sobre cómo hacer los exámenes o sobre cualquier historia? Vale, perfecto, muy bien. Guay. Vale, pues entonces continuamos, ¿eh? ¿Qué os parece? Empezamos el tema. Hoy nos toca el tema 12, seguramente veamos el tema 12 y parte del tema 13. En este tema 12, especialmente, voy a volver a hacer lo que hice en el día anterior, lo de ante un listado de cosas que saquemos directamente del manual, pues os diré, me remitiré directamente al manual, ¿vale? Si tenemos alguna duda me lo preguntáis, etcétera, 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 ¿vale? Bien, entonces, tema 13, perdón, tema 12. El tema 12 es el tema de las subvenciones de la Unión Europea. Huelga decir que es un tema, nuevamente, muy importante porque nosotros... a la hora de pensar una subvención, cada uno puede pensarlo desde un distinto punto de vista, ¿vale? Dependiendo incluso de su orientación ideológica. Nosotros vamos a entender las subvenciones europeas, subvenciones de la Administración Europea, como instrumentos de ejecución del derecho europeo, como instrumentos de ejecución del derecho europeo desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material, o desde un punto de vista, si queréis, simbólico y desde un punto de vista más práctico, ¿vale? Desde un punto de vista simbólico, nosotros entendemos que con las subvenciones la Unión Europea lo que procura o lo que intenta es promocionar, favorecer la puesta en marcha y ejecución de ideas, de políticas afines a sus propios principios, ¿vale? Y desde un punto de vista más estricto, que es fundamentalmente en el que nos vamos nosotros a fijar, porque nosotros nos estamos fijando en lo peregrino, en la forma de funcionamiento de las cosas, si os fijáis, no estamos yendo tanto a lo simbólico, sino a la forma de funcionamiento de las cosas. Desde un punto de vista más estricto, la subvención será un instrumento de ejecución del derecho europeo en tanto en cuanto funciona dentro de los engranajes del derecho europeo. Y nosotros lo que vamos a ver es ese funcionamiento, ¿vale? Nosotros lo que vamos a ver es ese funcionamiento. Las subvenciones en la Administración Europea han tenido una importancia creciente y han tenido una importancia más mayoritariamente circunscrita a campos de extraordinario interés, de extraordinaria importancia, valga lo redundante, dentro de la Unión Europea y dentro de las propias del propio desarrollo de los países, ¿no? En campos como la educación o como el medio ambiente. Tradicionalmente, las subvenciones europeas aparecían sobre todo en ámbitos de cooperación y de política agraria común. De hecho, podríamos dar la vuelta, de política agraria común y de cooperación. ¿Sabéis que vamos a hacer una exageración, pero hasta los años 80, hasta los mediados de los años 80, hasta los años 90, el antecedente, las antecesoras de la Unión Europea, uno de los elementos más importantes que tenía era el de la política agraria común, que la veremos más adelante. Este elemento, bueno, pues ha ido disminuyendo en importancia. Hasta ese momento las subvenciones prácticamente eran monotemáticas dentro de ese tema. en ese sentido. Y en menor medida, también dentro del tema de la cooperación, ¿vale? De la cooperación entre estados, de los intentos, por así decir, de equiparar económica, laboral, incluso políticamente, los distintos estados de la Unión Europea. Ya os digo, eso fue en un primer momento, en los últimos años tiene importancia creciente en aspectos como la educación, el respeto medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Las subvenciones de la Administración Europea aparecen reguladas, como siempre, con una multiplicidad normativa. Tendremos un reglamento general, que es el reglamento financiero del 2012, y además vamos a tener normativa de tipo sectorial. Cada sector va a tener su normativa específica, ¿vale? En este sentido. Por lo tanto, nuevamente, multiplicidad problemática. ¿Cuál es el concepto? Aquí sí podemos ir al reglamento financiero, ¿vale? Según el reglamento financiero, entendemos subvención como una atribución financiera a cargo del presupuesto concedida a título de liberalidad con el objeto de financiar diferentes intervenciones. ¿Vale? Diferentes intervenciones. Esta definición nos interesa casi más desde un punto de vista negativo, porque deja fuera del concepto de subvención todos los pagos con cargo al presupuesto, como puedan ser gastos en miembros y personal de las instituciones, los contratos públicos de la Administración Europea, los instrumentos financieros, las contribuciones pagadas por la Unión Europea por su adhesión a aquellas instituciones o a aquellos organismos de la que es miembro, los gastos realizados en régimen de gestión compartida y gestión indirecta, los gastos relativos a mercados de la pesca, el reembolso de gastos de viaje y estancia, o todos aquellos premios otorgados a título de recompensa en el marco de un concurso. Todo lo anterior va a tener regulación especial, ¿vale? En ocasiones más favorable y en ocasiones más desfavorable con respecto a la subvención, a las subvenciones. Pero no van a ser subvenciones. Todo esto que acabo de citar queda fuera de las subvenciones, ¿vale? Las subvenciones podrán concederse bien por convenio escrito o bien por decisión de la comisión que sea notificada al solicitante. Se usará uno u otro criterio en atención a dónde esté el beneficiario, dependiendo de si se encuentra dentro o fuera de la Unión Europea, y en atención también a la complejidad de los acuerdos y los programas financiados. ¿Vale? Todo esto debe de estar recogido en el llamado convenio de subvención. Convenio de subvención que debe recoger un listado de cosas, un listado de asuntos que aparece ejemplificado, como os digo, en el libro, ¿vale? Debe de aparecer explicitado el objeto de la subvención, el beneficiario, la duración de la misma, una descripción de la acción subvencionada, el importe máximo de financiación que presenta, que plantea la Unión Europea, las normas sobre informes y pagos, la aceptación por el beneficiario de las condiciones que se impongan, todos aquellos aspectos que ejemplifiquen y que signen elementos de carácter jurídico, e incluso las normas de contratación que se habrán de aplicar cuando la ejecución de la acción o del programa requiera adjudicación de contratos. ¿Vale? Yo digo, todo eso lo tenéis en el manual, echéis un ojo y si tenéis alguna duda me lo comentáis. Esto es el convenio de la subvención. Puede existir también lo que se llama una decisión de subvención, cuya particularidad es que este contenido que hemos citado ahora para el convenio de subvención puede verse reducido, puede verse resumido. ¿Vale? Bien, las subvenciones pueden tomar diferentes formas. Como diría yo, podemos otorgarle pasta a la gente de diferentes formas. Podemos otorgar pasta a la gente fundamentalmente de cuatro maneras. En primer lugar, reembolsando una determinada parte de los gastos subvencionados. En segundo lugar, reembolsando una determinada parte de los costes unitarios. Se pueden subvencionar también cantidades fijas únicas, es decir, un único pago. Se puede hacer una financiación a tipo fijo y se puede realizar igualmente una financiación no vinculada a costes operacionales. ¿Vale? Me vais siguiendo, ¿no? Aquí no tenemos mayor dificultad. Bueno, perfecto. Vale. Quizá esta parte sea la más interesante, lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los principios generales aplicables a las subvenciones? Vais a ver que lo mismo que os he dicho tantas veces, si conocéis los principios aplicables a las subvenciones dentro del ámbito interno, son exactamente iguales. El primero, el principio de transparencia. Las subvenciones o la ejecución de las subvenciones estarán sujetas a un programa de trabajo cuya publicidad habrá de hacerse previa a la ejecución de la misma. Ejecución de los trabajos de esa subvención. ¿Vale? El principio de transparencia también cubre la convocatoria de propuestas a subvencionar, y el principio de transparencia prevé igualmente la no necesidad de convocatoria en una serie de casos excepcionales, casos previstos expresamente por el legislador, casos como fines de ayuda humanitaria, casos de emergencia que estén debidamente justificados, subvenciones en favor de organismos que se encuentren en situación de monopolio por el hecho de derecho, subvención en favor de organismos calificados como beneficiarios en un acto de base, en caso de investigación y desarrollo tecnológico y en caso de acciones de carácter específico que requieran un tipo de organismo particular por su pericia técnica. ¿Vale? En estos casos no habrá convocatoria. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el elemento más polémico aquí? Sin duda alguna, los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Exactamente igual que ocurre en el derecho interno con estas normas que toman fuerza de ley y que solamente pueden ser dictadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero que nadie establece qué es urgente necesidad. Exactamente, es un concepto jurídico indeterminado. Fíjate, no tanto un concepto jurídico indeterminado, sino incluso un concepto temporal indeterminado. Porque aunque nosotros supiéramos cuándo aparece la urgente necesidad, necesitaríamos saber también cuándo desaparece. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo deliberadamente burro, deliberadamente loco, deliberadamente repulsivo, ¿vale? Pero se va a entender muy bien. Imaginaos que hay un sitio que sufre un desastre natural, un terremoto, una inundación o lo que sea. ¿Cuándo acaba la extraordinaria y urgente necesidad para ayudar a ese sitio? ¿Cuándo se alcanzan los estándares anteriores a la desgracia? ¿Cuándo se alcanzan unos estándares ligeramente inferiores? Es eso, lo que dice la compañera. Concepto jurídico indeterminado con duración indeterminada. Ahí tenemos problemas. Lo decide dependiendo, o sea, lo decide la institución encargada de subvencionar en cada caso, ¿vale? Por lo tanto, digamos que es algo muy potestativo para cada una de las instituciones. Y huelga decir que en estos casos funciona más el aspecto político y el aspecto de presión de los diferentes países que ningún otro. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a poner otro ejemplo muy, muy grandote. No es un ejemplo de subvenciones, pero nos sirve igual, lo vamos a entender muy fácil. Cuando se estuvieron negociando los fondos europeos estos de recuperación tras la pandemia del COVID, ¿os acordáis que había como una especie de bandos enfrentados, ¿no? Entre distintos países? Apareció mucho en la prensa y tal y cual, incluso de forma casi casi en formato de novela de aventuras, ¿no? Te lo contaban. En el fondo es esto mismo. En el fondo es esto mismo. ¿Vale? Bueno, y por último, la resolución deberá ser publicada. El último requisito de este principio de transparencia es que la resolución de la subvención deberá ser publicada, ¿vale? Bien. Segundo requisito de estas subvenciones europeas o estas subvenciones de la Administración Europea, el segundo principio, el principio de no acumulación. Ninguna acción puede estar primada con más de una subvención. ¿Vale? Tercer principio, el principio de irretroactividad, de no retroactividad. No se pueden financiar hechos ya realizados. ¿Vale? Hechos ya realizados. Cuarto principio, el principio de no producción de beneficios. ¿Vale? El objeto de la subvención no puede ser o no puede sí, no, no, no puede ser el producir una rentabilidad, ¿vale? Claro, esto nos deja un ámbito muy reducido en este caso y por lo tanto tanto las normativas sectoriales como la jurisprudencia han establecido una serie de excepciones. Concretamente 5 excepciones que os aparecen nuevamente especificadas en el manual, ¿vale? Las becas de estudio, investigación o formación concedidas a personas físicas, subvenciones de escasa cuantía, las inferiores a 60.000 euros, subvenciones basadas en financiación a tanto alzado y cantidades a tanto alzado, costes unitarios, otras ayudas directas pagadas a personas físicas más necesitadas, como desempleados o refugiados, y por último, acciones cuyo objetivo sea reforzar la capacidad financiera del beneficiario. ¿Vale? En estos casos sí que la subvención puede tener como objeto la producción de beneficios. ¿Vale? Pero insisto, son excepciones. Son 6 excepciones que, como veis y como podéis analizar, yo digo, echadle un ojo al manual, como podéis analizar, prácticamente cubren un espectro amplísimo, por no decir pleno, pero no dejan de ser excepciones. Quinto principio de que caracteriza las subvenciones de la Administración Europea, el principio de cofinanciación. En modo alguno, la actuación puede estar únicamente financiada, puede estar únicamente regida, puede estar únicamente patrocinada de forma económica por la Unión Europea. Tiene que haber al menos otro financiador. ¿Vale? Y por último, existe la polémica o la falta de claridad con respecto a la subvencionalidad de los costes. Inicialmente, la idea es que los costes no sean subvencionables, los costes de ejecución del proyecto no sean subvencionables. Pero sí que podrán serlos aquellos costes asumidos por el perceptor, quien percibe las subvenciones, que, y nuevamente el manual os da un listado, en este caso de siete casos, ¿vale? Siete elementos concretos. Serán subvencionables los costes que se han contraído a lo largo de la duración de la acción o del programa de trabajo, los que se han consignado en el presupuesto estimado total de la acción, los costes que sean necesarios para la ejecución de la acción, los costes que sean identificables y verificables, los costes que cumplan lo dispuesto en la legislación fiscal y social aplicable y los costes que sean razonables y justificados y cumpliendo el principio de buena gestión financiera. Nuevamente, una cierta indeterminación que también concurre en el derecho interno, insisto, pero que deja una sensación de falta de concreción y de cierta insatisfacción. ¿Vale? Bien. Procedimiento de concesión para las subvenciones. Primero, evidentemente, se ha de realizar una solicitud. La forma en que se presenta esta solicitud puede ser bien por correo o bien por entrega directa en alguno de los espacios habilitados o de los espacios reconocidos como tal para esos efectos. Los solicitantes de las subvenciones podrán ser personas físicas o jurídicas que tengan una aprobada capacidad financiera y organizativa para poder hacer frente, en su caso, a la propuesta adjudicada. ¿Vale? En esta solicitud habrá de incluirse el presupuesto previsto de ejecución, teniendo en cuenta que es una solicitud de tipo vinculante y teniendo en cuenta que a partir de esta solicitud se llevarán a cabo, los criterios de selección. Criterios de selección que, de forma generalizada, con trazo grueso, podemos decir que tienen en cuenta tanto la capacidad financiera como la capacidad operativa. ¿Vale? Bien, en cuanto a los procedimientos de evaluación de la ejecución de las subvenciones, lo miráis vosotros en el libro y ante cualquier duda me comentáis, ¿vale? Bien, y ya vamos terminando, ya veis que es un tema bastante, bastante sencillo porque no tiene mucha cosa. Ejecución de la subvención, ya hemos terminado, como os digo. Ejecución de la subvención. La subvención se ejecuta mediante el pago de la misma y ese pago se realiza teniendo en cuenta o siguiendo una serie de controles. Controles que se articularán respecto a dos procedimientos distintos. Deberemos tener controles sobre el procedimiento de adjudicación, es decir, sobre todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, y deberemos tener controles sobre la misma ejecución de la subvención, sobre el procedimiento de ejecución. Se podrán aplicar medidas correctoras en el caso de que se vean, caso de que se atisben, caso de que se averigüen, irregularidades en la ejecución de esta subvención. Las irregularidades son de variados tipos. Las infracciones pueden ser tanto de los solicitantes como de los beneficiarios. En el caso de los primeros, entre las infracciones de los solicitantes, tendremos aquellos que hayan incurrido en falsa declaración relacionada con la información exigida por la administración para participar en ese procedimiento, los que no hayan facilitado esa información, los que hayan sido declarados los que hayan sido declarados culpables de incumplimiento grave de obligaciones contraídas en relación a la subvención otorgada, etc. Y por último, tendremos también infractores entre los beneficiarios, aquellos que en el momento de presentar la solicitud o durante la ejecución de la subvención incurran en falsas declaraciones al facilitar la información requerida por el ordenador competente o incumplan el deber de suministrarla. Estoy leyendo directamente el libro. ¿Vale? Bien, y ya por último, únicamente citar la existencia de la posibilidad de contratos de ejecución y ayuda financiera a terceros. ¿Por qué digo que únicamente citarlo? Porque estos contratos de ejecución y ayuda financiera a terceros, aunque existen, aunque son reconocidos, aunque los tenemos en el día a día del funcionamiento de la Administración Europea, sí que son insatisfactorios desde distintos puntos de vista y precisamente por eso son examinados, son analizados con lupa por parte del legislador. Son contratos mucho más rígidos y son contratos mucho más complicados, tanto en su acceso como en su ejecución, ¿vale? Una cosa más excepcional, podríamos decir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Terminamos por mi parte con esto, con el tema 12. ¿Alguna pregunta? Nada, este tema es más fácil, ¿no? Es muy rápido y muy evidente, ¿no? Vale, es facilito. Muy bien. Son todos así, vamos a animarnos. Vale, entonces, tema 13. El control sobre la Administración Europea. El control sobre la Administración Europea. Vamos a ver los diferentes controles que existen con respecto a la actuación de la Administración Europea. Tanto desde un punto de vista administrativo como desde un punto de vista jurisdiccional. Evidentemente, podríamos decir, en cuanto a espesor, en cuanto a grosor, y también en cuanto a la atención que le vamos a prestar nosotros en nuestro temario, serán más importantes los controles de tipo jurisdiccional, ¿vale? Pero empezamos con los controles administrativos. ¿Por qué? Porque existen órganos propios de control administrativo. Nosotros fundamentalmente vamos a ver cuatro. Prácticamente vamos a citarlos, ¿eh? No lo vamos a detener mucho. El primero es el Tribunal de Cuentas. Cuando digo que prácticamente vamos a citarlos, nuevamente me remito a lo dispuesto en el manual, ¿vale? Primero es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se encarga de examinar los ingresos y los gastos de la Unión Europea. Es un organismo creado en 1975, cuyo objetivo es controlar la buena gestión financiera y la legalidad y regularidad de los ingresos y los gastos. Fijaos que hablamos de dos cosas distintas, ¿no? No solo la legalidad de los ingresos y gastos, o sea, no solo que se actúe acorde a derecho, que no se actúe de manera contraria a las normas, sino también la buena gestión financiera. Otra vez un concepto indeterminado, como el que decíamos antes, otra vez un concepto problemático, otra vez un concepto extraordinariamente importante. ¿Vale? Muy polémico. Bien, hemos esbozado. Segundo elemento de tipo de control, de tipo administrativo, el defensor del pueblo. ¿Vale? El defensor del pueblo es una figura facultada para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano o de cualquier persona física o jurídica residente en un Estado miembro sobre, respecto a, la mala administración comunitaria. La característica principal de este defensor del pueblo, exactamente igual que dentro del derecho interno, es su independencia. ¿Vale? Y los otros dos órganos que quedan como órganos de control administrativo son el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es lo que su propio nombre indica, sabéis que es un campo de importancia creciente y va a seguir creciendo aún más con toda la, bueno, con todo el volcado que tenemos hacia la vida digital, etcétera, etcétera. Va a ser un campo aún más importante. Y por último, el cuarto elemento, el cuarto organismo de control administrativo será la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. ¿Vale? La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Bien, eso, como os digo, son los organismos, los cuatro organismos de controles administrativos: el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Vale. Ahora tenemos los organismos de control judicial. Existió un control jurisdiccional, Existió un control jurisdiccional clásico vía recurso contencioso administrativo europeo. Junto con otros tribunales especializados como el Tribunal de Función Pública, ¿vale? Es decir, el control jurisdiccional clásico era vía contencioso administrativo o vía tribunales especializados como el Tribunal de Función Pública. Esto ha ido evolucionando. Hoy, por ejemplo, el Tribunal de Función Pública ya no existe de una forma, si queréis, lógica. En tanto en cuanto lo que se estaba planteando con esto es prácticamente una jurisdicción especial. ¿Vale? Como se ha ido avanzando a trompicones, se ha ido avanzando tirando muchos casos de jurisprudencia, etcétera, etcétera, bueno, pues han debido limar estas asperezas y limar estas problemáticas. ¿Vale? Hoy en día, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos el recurso por anulación. El recurso anulación, perdón. Mediante este recurso, lo que se solicita es la anulación de un acto. Este recurso se solicita sobre actos legislativos, sobre actos no legislativos de alcance general y, lo más común, sobre actos individuales, actos que afecten a una única persona. ¿Vale? Evidentemente, los motivos para solicitar este recurso de anulación son los más gordos. Los tenéis enumerados en el libro, ya os digo, me remito a ello, le echéis un ojo y ya está. ¿Vale? ¿Por qué son los más gordos? Porque estamos pidiendo la anulación, estamos pidiendo que el acto se tenga como no existente. ¿Vale? Estamos pidiendo que se tenga como no existente. ¿Vale? Estarán legitimados para interponer este recurso las personas físicas y jurídicas, bien que sean las destinatarias del acto, bien que estén afectadas directa o indirectamente por ese acto, o bien que el dicho acto afecte directamente, las afecte directamente y no incluya medidas de ejecución. ¿Vale? El procedimiento. Para establecer, para decidir sobre estos recursos de anulación, básicamente nos hablan de que si los vicios presentes en el acto son formales y se admite que subsanados tales vicios se podrá reproducir el acto, en este caso la resolución será esa. Es decir, si una vez subsanados los vicios, el acto puede ser reproducido correctamente, la resolución será esa y tendrá además efectos retroactivos. En caso contrario, nulidad. Si se considera que los vicios son tan gordos que no nos sirve eliminarlos para que ese acto siga existiendo, nulidad del acto. Ni más ni menos, ¿vale? Ese es el recurso de anulación. Luego tendremos también el recurso por omisión, ¿vale? El recurso por omisión únicamente se puede interponer después de haber sufrido una no actuación de la Administración Europea, ¿vale? Una no actuación de la Administración Europea. Y por último tendremos el recurso, o mejor dicho, tendremos la figura de la responsabilidad de la Administración Europea. Es ya lo último que vemos en este tema y le vamos a dejar también visto, ¿vale? La figura de la Administración Europea aparece en regulada en derecho originario, en el artículo 340 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y se la define como una responsabilidad extracontractual, que tiene la Unión Europea por los daños causados por instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones. Instituciones o agentes de la Unión Europea, insisto, en el ejercicio de sus funciones. Este recurso es un recurso contencioso administrativo donde lo que se solicita no es la anulación de un acto, sino la constitución de una conducta o mejor dicho, la cesación de una conducta no ordenada por la Unión Europea que provoca daños al particular. ¿Vale? El plazo para la interposición de este recurso será de 5 años desde que se produjo la problemática con la Unión Europea. Y por último, ya terminamos con esto, los requisitos para la existencia de esta responsabilidad extracontractual de la Unión Europea serán 3. El primero, evidente, que exista causalidad entre la actuación de los agentes de la Unión Europea y la consecuencia, que exista causalidad. En segundo, que se haya producido un daño de carácter indemnizable. Si no hay daño, no puede no puede interponerse el recurso, no puede prosperar. Y por último, que el acto de la institución o de los agentes europeos, el acto o conducta de la institución o de los agentes europeos concurra en una ilegalidad. ¿Vale? En este caso, sí que vamos a poder interponer el recurso. ¿Vale? Con esto terminamos también el tema 13. Ya veis que vamos avanzando mucho más rápido porque la mayoría de las cosas, estáis viendo, no las tenemos que explicar. Me remito al manual porque la formación teórica, la formación prepedéutica, podríamos decir, aunque en realidad no es prepedéutica, porque es propiamente pedéutica, ya la hemos hecho durante las primeras clases. ¿Alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Nada, vale, perfecto. Me contesta Raquel y me vale. Dime, perfecto, Marta. Dime. Sí, escucha, si no lo encuentras ahora no pasa nada, me lo preguntas el viernes al empezar, ¿eh? O sea, no nos volvemos locos ahora. Mira, vale, mira, perfecto, Marta, mira, vamos a hacer una cosa. Era de hoy, vale. Si no, vale, sí, lo encajas bien. Lo de hoy, si quieres, me mandas me mandas un mail con la pregunta en dos líneas y al principio de la clase del viernes lo respondo, porque ya te digo, si a ti te he dejado con alguna duda es porque me he explicado mal, no es porque tú no lo hayas entendido, sino porque me he explicado mal. Vale, venga, dime, lo tengo ya, tema 13. Recurso anulación. Dime. Página 421, sí. Las tres posibilidades. Sí. Que la persona física o jurídica que solicita recursos sea el destinatario del acto. O bien que la persona física o jurídica no sea el destinatario del acto, pero no incluye medidas de ejecución, claro. Que la... Sí, que no incluya medidas de ejecución. Que a ti te influya, o sea, que a ti te afecte, aunque no se ejecute el acto. ¿Vale? Vale, que sea aplicable directamente. Un momentito. Vamos a ver. El defensor del pueblo es competente para actuar frente a las administraciones nacionales cuando éstas ejecutan un derecho europeo, siempre que lo solicite, siempre que haya petición de parte. El defensor del pueblo no actúa de forma autónoma. Tiene que haber una petición de parte. Si lo solicita un ciudadano o una persona física o jurídica residente en uno de los Estados miembros, sí, Pedro. Y luego, que sea un acto reglamentario que te afecte, pero no incluye medidas de ejecución. Un reglamento sin medidas de ejecución. ¿Vale? Que afecta directamente aunque no se ejecute. ¿En qué me afecta si no se ejecuta? Vamos a hacer una cosa. Más fácil. Un momentito, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. El próximo día, al principio de la clase, ¿vale? Busco un ejemplo que sea claro y te lo pongo el próximo día al principio de la clase, ¿de acuerdo? ¿Me lo recordáis? Y yo creo que así lo entendemos todos, porque ya te digo, si tú tienes la duda es porque me he explicado yo mal. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces nos vemos el viernes. Si no podéis venir, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a subirlo y vamos a grabar y todo va a quedar igual. ¿Vale? Venga, gracias, ¿eh? Hasta luego, chao.